Número 409, en el domingo de la Santísima Trinidad. Un solo Dios. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 11 de junio de 2017. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 10 a las 7 de la noche. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 4 al 6 y 8 al 9, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 11 al 13, y del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del Éxodo. Subió Moisés de madrugada al monte Sinaí, según le había ordenado el Señor, llevando en la mano las dos tablas de la ley que había labrado. Y el Señor bajó en la nube y se colocó a su lado, y Moisés lo invocó por su nombre. Pasó pues el Señor ante Moisés, proclamando: el Señor, Dios compasivo y clemente, de infinita paciencia, rico en misericordia y fidelidad. Moisés al instante se postró para adorarlo y dijo: ya que he obtenido tu favor, Señor, dígnate seguir caminando en medio de nosotros. Es verdad que somos un pueblo muy testarudo, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado, y aceptamos como tu heredad. Palabra de Dios. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, vuelvan al orden. Tengan ánimo, vivan en armonía y paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso fraternal. Los saludan todos los fieles. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo
que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Ya desde hace unas semanas veníamos explicando cómo el tiempo de Pascua iba a terminar y que una vez terminara el tiempo pascual, sucesivamente íbamos a tener una serie de celebraciones que de alguna forma iban prolongando esa alegría pascual y explicando aquello que celebramos en el tiempo de Pascua, pero ya dentro del tiempo ordinario. De hecho, ya estamos en el tiempo ordinario. Pero, por ejemplo, el jueves pasado estábamos celebrando a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Hoy estamos celebrando a la Santísima Trinidad. Si fuera el calendario normal litúrgico, el jueves que viene estaríamos celebrando el día del cuerpo y la sangre del Señor, pero eso se traslada al domingo. Así que será el próximo domingo que estaremos celebrando la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, para más tarde entonces celebrar también el día del Sagrado Corazón de Jesús, que no es otra cosa que celebrar el amor que Jesucristo manifestó desde la cruz por nosotros. De todas estas celebraciones van añadiendo a lo que a la explicación o a la vivencia de la Iglesia en torno de la Pascua. Termina el tiempo de Pascua, la Iglesia aprovecha entonces, así como que rapidito, para ir profundizando ya en misterios específicos que cuando estábamos en los días de la Pascua, pues es realmente imposible profundizar en todos ellos. El jueves pasado, por ejemplo, al celebrar a Jesucristo sumo y eterno sacerdote, podíamos nosotros celebrar el don, por una parte, de Jesús que se entrega al Padre en la Eucaristía y al mismo tiempo el don del ministerio sacerdotal. El jueves que viene, que fue parte del mismo Jueves Santo, cuando empezó la Pascua, pues el jueves que viene es solo el aspecto de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Digo jueves que viene, se va a pasar al domingo. Así como les digo, son cosas específicas de la fe que vamos entonces celebrando en días también específicos de este tiempo ordinario. El domingo que le sigue a Pentecostés, o sea, hoy, la celebración es la Santísima Trinidad. Esa es la solemnidad de hoy. Lo que hace que, aun estando en tiempo ordinario, las vestimentas que se utilizan son blancas, porque hoy estamos entonces en una fiesta grande para la Iglesia. Y así pasará también el próximo fin de semana cuando estemos celebrando el Corpus Christi. Acaba Pentecostés, pero nosotros seguimos con vestimentas de fiesta en domingos sucesivos porque seguimos gozando y celebrándonos en el misterio de nuestra fe. Y hoy yo quiero específicamente que trabajemos un poco, no tanto el aspecto de la Trinidad, que nosotros adoramos al único Dios que adoramos en tres personas distintas y que todos los años explicamos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y cómo vemos en el Padre el acto creador, en Jesús vemos el acto redentor y cómo reconocemos en el Espíritu Santo la santificación de los fieles y de la Iglesia. Y cómo la Trinidad actúa en nosotros. Y hemos explicado cómo el credo que rezamos cada domingo es un credo trinitario y que de hecho se divide, y cuando lo vamos viendo nos damos cuenta que se divide nuestra profesión de fe en una profesión en la fe en la Santísima Trinidad, que reconocemos primero que cualquier otra cosa como el único Dios. Creo en un solo Dios. Ese es el primer postulado de la fe. Creo en un solo Dios. Y luego, entonces, ¿qué reconocemos? Que ese único Dios es Padre, que ese único Dios es Hijo, que ese único Dios es Espíritu Santo, que son una sola naturaleza divina, tres personas distintas, de tal manera que no podemos decir que el Padre y el Hijo son la misma persona, porque no lo son. Por eso es un misterio, ni que el Espíritu Santo y el Hijo son la misma persona, porque no lo son. Y de hecho, ya el fin de semana pasado tratábamos de explicar de cómo tenemos que ser cuidadosos hasta cuando oramos, porque hablamos tan rápido, incluso cuando nos dirigimos a Dios, que de momento metemos la pata porque estamos diciendo cosas que tienen que ver con el Hijo, y de momento digo, y por eso, Padre, pues si lo que estás diciendo tiene que ver con el Hijo, ¿verdad? Si estás delante del sagrario orando, le estás hablando al Hijo de Dios que está presente en la Eucaristía. Y si te paras delante del sagrario y dices, por eso, Padre, entonces, bueno, hay un problema nuestro de vocabulario ahí, porque estás delante del único Dios verdadero, en este caso el Hijo, que es el que está presente en el Santísimo Sacramento. Eso lo explicamos un poquito la semana pasada, para que por lo menos estemos pendientes. Denle gracias a Dios que antes de que existiera Google para que nos tradujera las cosas, ya el Padre Bueno, gracias a Dios, es capaz de traducir todos los disparates que nosotros decimos en las oraciones, porque decimos mucho, pero como el Padre es bueno, es misericordioso, es capaz de traducir y saber que se nos traba la lengua, y como el misterio es complicado, pues por eso a veces confundimos las cosas, y con más frecuencia de la que creemos. Bien, habiendo dicho esto, vamos a lo que queremos reflexionar el día de hoy. Y es esta verdad fundamental de que nosotros creemos en un solo Dios. ¿Y qué significa eso? Creo en un solo Dios. Hoy en día hay un problema muy serio, no solamente en nosotros como fieles creyentes católicos, creo que es un problema serio de todos los creyentes en el único Dios. Se nos han mezclado tantas cosas, tantas doctrinas, se hablan de tantas cosas que no nos damos cuenta de que habitualmente estamos abandonando el culto al único Dios. De que habitualmente, más de lo que creemos, caemos en lo que en el Antiguo Testamento se conoce como la idolatría. Y no confunda esto con las imágenes que tenemos en la iglesia. No, estoy hablando de nuestro vocabulario ambiguo, cotidiano, de cada día. Nos llega a nosotros la información de tantos y tantos y tantos cultos distintos y de religiones distintas, que empezamos a meter en el pote de lo que creemos cosas que no tienen que ver con la adoración del único Dios. No solo eso, todavía damos pasos mayores. Empezamos nosotros a sacudirnos de lo que no nos gusta de la fe, que es la fe de la iglesia y la fe en el único Dios, y empezamos a simplemente coger aquello que nos agrada, porque de una forma u otra se adecúa a mi poca vergüenza. Y como me es más fácil vivir una fe light, blandengue, pues me voy por ahí y voy cogiendo de aquí y de allá, porque es más fácil vivir esto o vivir aquello otro. Y empiezo a decir cosas, vuelvo y digo, que caemos y rayamos cotidianamente en la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es el pecado contra la fe en el que nosotros sustituimos al único Dios por otra cosa. Ya está, así de fácil. La idolatría no es el uso de imágenes, esa es una forma de idolatría. Jesús llamó idolatría al excesivo deseo de tener dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Presentó al dinero como un ídolo, como un sustituto de Dios, como alguien que saca a Dios y se planta en el medio. De tal manera que nosotros podemos decir que todo pecado que nosotros cometemos, cualquier pecado que nosotros cometemos, tiene algo de idolatría, porque en todo pecado cometido nosotros hemos sustituido al Creador por la criatura. En todo pecado cometido hemos sustituido al Creador por la criatura. Y ahí nosotros tenemos que volver hoy a reconocer ese primer postulado de la fe. Creo en un solo Dios. Y tenemos que volver a recordar cómo empezaban los mandamientos de la ley de Dios. Y aquí tenemos también nosotros un problema, es que nos los hemos aprendido mal. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Ustedes me van a decir, amar a Dios sobre todas las cosas. El punto es que el primer mandamiento de la ley de Dios no empezaba con esas palabras. A nosotros se nos ha enseñado de esa manera. ¿Por qué? Porque se presupone que ya usted entiende el primer postulado. El primer postulado de los mandamientos de la ley de Dios son: el Señor tu Dios es solamente uno, solo a Él adorarás y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero si tú no reconoces primero que nada, o primero que todo, o como quiera que se diga la frase, porque ya no sé ni cómo se dice, pero como quiera que se diga, si lo primero que tú reconoces no es que Él es el único Dios, o sea, sin eso, ¿cómo vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma? Más aún, van pasando los tiempos y no nos damos cuenta de cómo nosotros, en nuestro vocabulario común, nos convertimos en idólatras y le quitamos a Dios el culto y se lo damos a otras cosas. ¿Quién no le ha dicho a un novio, a una novia, a un hijo, hija, nieto, nieta, ay, te adoro? Cuando adoración es el culto que solo se le rinde al único Dios. ¡Uy! ¿Y ahora qué hacemos? Usted ahora está asustado y dice, ¡uy, a rayos! Y la cantidad de canciones, usted no sabe que las canciones están llenas de expresiones que de hecho son, si utilizamos las palabras antiguas que se utilizaban para hablar de estos pecados, empezamos a temblar, son blasfemias, son expresiones que van en contra del único Dios, porque ponen, y de hecho de eso se trata, aquel hombre quería decirle a esa mujer que la amaba tanto que la ponía a ella en el lugar de Dios y por eso le dice, te adoro. Y eso es idolatría. Usted sabe todas las cartitas que usted tiene que recoger que le mandó al novio o a la novia que están llenas de poca vergüenza y que usted no, ahora dice, ups, eso es lo que dice la palabra de Dios. Solo a Dios adorarás. Tranquilo, vuelvo y le digo, el Señor, antes que se inventaran Google, ya Él sabe traducir. Y Él sabe que usted ni idea tenía de estas cosas, por lo mismo, porque abrimos la boca sin saber, no nos orientamos con respecto a nuestra fe, nos limitamos al conocimiento de nuestra fe con solo lo que predica el cura en domingo y que sea poquito, y queremos con eso saber todo lo que dice la Sagrada Escritura y todo lo que hay que aprender sobre Dios, y con eso lo queremos saber todo, y luego vamos por la vida diciendo unos cuantos disparates, y por eso es que el Señor tiene que ser tan misericordioso con nosotros, porque a fin de cuentas nosotros no hemos aprendido lo suficiente de estas cosas. Y así seguimos por la vida. Y usted está viendo en una pequeña cosa en la que cae sin darse cuenta. Llegamos nosotros a la celebración de la Eucaristía. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el primer propósito? Y de hecho, el más importante de la Eucaristía. ¿Cuál es la razón de ser de la Eucaristía? La Eucaristía es, primero y sobre todas las cosas, culto de adoración al único Dios. De tal manera que tenemos que comenzar proclamando la presencia del único Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es lo primero que decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí comienza la misa. Usted me puede decir, no, comenzó con la munición de entrada. Oficialmente la misa comienza cuando uno dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí comenzó la acción de culto. Hemos proclamado en ese momento nuestra adoración al único Dios verdadero en tres personas distintas. Y nuestro culto y nuestra oración debe contener la adoración. Y déjenme decirle algo, no sabemos hacerlo. Nuestro culto y nuestra oración normalmente contiene acción de gracias, contiene petición, alguna que otra vez alabanzas, pero muy pocas veces el reconocimiento de la grandeza de Dios sobre todas las cosas. Tú eres el único Dios, tú eres el único Señor. Hoy estaba repasando con miembros de la Pastoral de la Sagrada Familia un libro que se está leyendo precisamente en estos días en las misas de la semana, el libro de Tobías, y en distintos momentos aparecen personas orando a Dios, en momentos de mucha dificultad. Y no importa lo difícil que sea el momento, tan pronto dicen, fulano oró así, y lo está pasando fatal, porque nosotros vamos al grano, nosotros nos gusta enseguida decirle al Señor de qué se trata el asunto. Así que, si fuéramos nosotros, llegamos al Santísimo y, Señor, quítame el guante de la cara, ya está bueno, me tienes aquí fastidiado, bendito, que... O me lo quitas a mí o dale el cantazo a otro, pero ya, tú no ves, el vecino mío es un sinvergüenza y mira qué bien va, y yo que estoy aquí tratando de hacer las cosas bien me tienes... Nosotros vamos al grano enseguida. Sin embargo, aquel hombre de fe que aparece en la Sagrada Escritura que lo está pasando mal y con dificultad, llega delante del Señor, se pone en actitud de oración. Y lo primero que dice es, bendito sea Señor sobre todas tus criaturas. Eres lo más grande que hay. Nadie puede señalarte tus juicios porque tú eres primero sobre todo. Y tú empiezas a ver todo este reconocimiento de la grandeza de Dios. Dios me ama, es mi amigo, es mi pana, me acompaña. Usted puede decir lo que quiera, es Jesucristo, y es verdad. Pero así es verdad que es el Dios verdadero sobre todas las cosas. Y yo tengo que entender esto, que el que me está acompañando es más grande que yo y me supera y me sobrepasa. Y nada lo debe sustituir. Y nosotros lo sustituimos. Lo sustituimos con gente, lo sustituimos con nuestros partidos políticos, lo sustituimos con el dinero. Lo sustituimos con nuestro tiempo, porque entonces mi tiempo se hace tan valioso para mí que no le quiero dar tiempo a Él. Lo sustituimos con nuestras cosas, con nuestras fotos, con nuestros recuerdos, con nuestro trabajo. Y hay tantas y tantas cosas que de momento dejan de ser primero, que sí estamos fallando al primero de los mandamientos. El Señor tu Dios es solamente uno. Y no tendrás otro Dios más que yo. ¡Qué tostón! ¡Qué tostón! ¿Y cuántas cosas podríamos decir sobre esto? Pero tenemos que hacer simplemente un examen de conciencia. Y ya podemos comenzar en ese examen de conciencia hasta transformar nuestra manera de orar y de dirigirnos a Dios. Y comenzar por reconocerle como es Él. La iglesia nos ayuda en esto de una forma sutil. ¿Por qué? Pues como se nos olvida, pues empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya ahí estamos glorificando su nombre. Y cuando rezamos el rosario, terminamos un misterio, al final, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una vez más reconociendo su grandeza. Entienda siempre lo siguiente, en la Iglesia Católica, esa a la que usted y yo pertenecemos hoy, esta, la que estamos celebrando, que es la misma del Papa Francisco, en esta Iglesia Católica, apostólica, en nuestro caso somos del rito romano, en esta Iglesia que es apostólica, que fundó Jesucristo, nosotros creemos en un solo Dios. Y a Él le damos todo honor y Él es el que se merece toda nuestra oración, es el que se merece toda gloria. Y no importa Cuánto querramos y amemos a aquellos que le sirvieron y le siguieron y que nos ayudan a los santos. Yo puedo tener toda la devoción del mundo a San Francisco de Asís. No le llega ni a los talones a Jesucristo el Señor, ni al Padre que le envió, ni al Espíritu que nos santifica. Es el único Dios. Más aún, alguien puede tener devoción a San Francisco y otro no la tiene. No pasa absolutamente nada, porque usted a quien tiene que adorar es al único Dios. Y viene otro y le tiene devoción a Santo Domingo de Guzmán. ¡Tremendo! ¡Qué bueno! El Señor los ha puesto ahí para que te ayuden. No le llega ni a los talones. Te digo más, amamos con intensidad a la Madre de Dios, a María Santísima. Ella nos acompaña, nos ayuda, es madre. Y aún así, sigue siendo criatura del único Dios al que le rendimos adoración. Ningún católico que viva su fe correctamente rinde culto de adoración a otro que no sea el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si lo está haciendo, usted está cometiendo idolatría y es un pecado en la Iglesia Católica. Ah, Padre, no puedo tener la imagen de la Virgen. Yo no dije eso. Dije que entiendas cuál es su lugar dentro del plan de salvación, porque el Señor los ha puesto en el camino como ayuda. Y yo rezo el rosario todos los días. Pero yo entiendo perfectamente que me está ayudando a llegar al único Dios verdadero, porque el Señor ha querido ayudarnos de todas las maneras posibles para que nosotros podamos llegar a Él. Y eso es bueno. Un padre bueno no trata de hacer todas las cosas para su hijo. Tiene que velar de que el hijo pueda y aprenda a hacer las cosas por sí mismo. Pero de vez en cuando, el padre que es bueno también puede ocuparse de velar que las personas que están alrededor de mi hijo le puedan ayudar. Este consejo yo se lo he dado a más de un papá y de una mamá. Le he dicho, mijo, mija, depende del caso, no trates de que tu hijo te cuente todas las cosas, porque no lo va a hacer. Va a llegar un momento en que tu hijo no te va a contar todas las cosas. Pero ¿sabes qué puedes hacer? Estar pendiente de que tu hijo conozca personas a quienes les pueda contar las cosas y le den buenos consejos. Y tú vas velando quiénes están alrededor. Tú no tienes que enterarte de todo, pero si al lado de tu hijo hay alguien que tú sabes que le puede ayudar, pues ya, ese es tu papel, poner alrededor los que le pueden ayudar. Y eso ha hecho el Padre Bueno con nosotros y ha puesto esas ayudas. Nosotros tenemos que entender que nos ayudan, pero nuestra adoración, ¿a quién va dirigida? Al único Dios. Cuando usted estará en este templo, hay momentos específicos y lugares específicos para la adoración al único Dios. Momentos específicos, el momento en que se consagra el pan y el vino en la Eucaristía. Y por eso eso tiene gestos específicos, y por eso es que el cristiano en ese momento se arrodilla ante la presencia del único Dios verdadero, delante de mí presente en la Eucaristía. Y en ese momento en que es consagrado el pan y el vino, yo hago un acto de adoración. Porque ahí está verdaderamente presente el Señor. Yo puedo llegar al templo en un momento dado a hacer mi rato de oración. Y quiero que lo que voy a decir ahora lo entiendan bien, para que tengan mucho cuidado en su devoción. El lugar de la adoración en el templo, cuando está vacío y no estamos en la misa, es delante del sagrario. Y no es el sagrario, ni es el copón, es lo que está dentro. Ahí dentro está el cuerpo de Cristo. Y yo ahí hago un acto de adoración al Señor. Y por eso cuando se pasa delante del sagrario, uno hace una genuflexión, dobla la rodilla. Ahí está el Señor, le reconozco presente. Él es el único Dios, Él merece mi adoración. Y yo tengo que reconocer su grandeza. Y no por eso me ama menos y deja de ser mi amigo y deja de ser mi pana. No, sigue siendo el único Dios. ¿Saben que los Estados Unidos, los panas del presidente, no importa quién sea el presidente, ninguno llama por su nombre al presidente? Y son sus panas. Y cuando están con él le dicen, señor presidente. Y el presidente puede decir, pero tú eres mi pana, y trátame de tú. No hay problema, señor presidente. Y nosotros ante Dios no le podemos reconocer como señor y como Dios. Porque pensamos que de alguna manera pues ya no es cercano si yo reconozco que es Dios. Claro que es cercano, que es más cercano si se ha quedado en el pan y el vino consagrados. Es el Dios cercano, pero tú tienes que reconocer su presencia y adorarle como al único Dios. Nuestra comunidad parroquial es la parroquia del Santo Cristo de los Milagros. Sin embargo, el lugar de adoración no es la imagen del Santo Cristo de los Milagros, es el sagrario, donde está verdaderamente presente el Señor. Ah, entonces hay problema de que rece delante de la imagen del Cristo de los Milagros. No. ¿Por qué? Porque la imagen del Cristo de los Milagros, su función es enseñarte la grandeza de aquel misterio. Mira cómo se entregó por ti el que está en el sagrario. No hay problema. Mientras tú logres distinguir esa diferencia, no hay ningún problema. Mientras tú entiendas lo que es la auténtica adoración al Hijo de Dios y al Padre bueno y al Espíritu que nos santifica, único Dios. Y así en la vida, lo peor es todas las demás cosas, porque aquí estamos hablando en el mundo de los religiosos. Y ahí todavía podríamos tener cierta condescendencia a la hora de decir, pues sí, son cosas que tal vez nos confunden un poquito. Todavía peor es cuando sustituimos a Dios por el mundo. Ahí es donde está lo complicado. Y esto es bien frecuente. Y cuando eso pasa, destruimos nuestra vida y entramos en tinieblas y en oscuridad. Interesantísimo, el cristiano que ama y adora al único Dios y reconoce su gracia, no debe temer al demonio. No debe temer. Lo dicen los apóstoles en sus cartas. Lucha contra el demonio y él huirá de ti. ¿Y por qué huirá de ti? Porque el demonio es una criatura. Tú adoras al único Dios. Nadie puede superarle. Y ese único Dios se ha manifestado en amor hacia nosotros. Y hay criaturas, como algunos de nosotros, o hay gente que está en el mundo que le revienta seguir a Dios y le revienta los que siguen a Dios. Y hay criaturas así también en el mundo de lo espiritual. Y este es el demonio que pues viene a fastidiar porque le revienta. Y hay quien de vez en cuando y de cuando en vez, ¿sabe qué hace? Sustituye a Dios por el demonio. Porque le asusta tanto el demonio que deja de invocar a Dios. No le tienes que tener miedo. Tienes que invocar a aquel que es tu protección y a él le tienes que rendir tu adoración. Tenemos nosotros la necesidad imperiosa de añadir a nuestra fe nuestro culto de adoración. Y de hecho, el domingo que viene lo vamos a tener porque es el Corpus Christi y curiosamente el cuerpo y la sangre del Señor. En esta misa en la que estamos, a esta hora, cuando termina la misa, nosotros todos los años exponemos el Santísimo. Hacemos una procesión con el Santísimo Sacramento, donde rendimos culto de adoración al Dios Hijo presente en la Eucaristía y nos acercamos todos al altar para ahí decirle a Él, reconocemos tu presencia y te adoramos presente en el Santísimo Sacramento del altar. En lo que estamos hoy explicando, ya el domingo que viene lo aplicaremos. Pero lo importante es que usted lo aplique en su vida. Así que tómelo a modo de asignación. Que cuando usted vaya a dirigirse al Señor en oración durante esta próxima semana, comience por lo menos diciéndole al Señor, bendito seas tú, único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. www.pscc.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.